Bien, pues en Revista de Economía hablamos de nuevo de marketing. Para ello nos acompañan los profesores de la UNED, Ramón Rufín y Dolores Reina, profesores de Organización y Planificación Comercial, asignaturas de Económicas y Empresariales. Y Ramón Rufín dirige además el curso de Experto Universitario en Marketing de la UNED y Dolores Reina es profesora de este mismo curso. Buenas noches y gracias.
Hola, buenas noches.
Hoy hablamos del marketing relacional. Lo mejor es que alguno de nuestros invitados nos explique en qué consiste el marketing relacional y por qué se ha convertido en una estrategia fundamental en estos momentos. Marilo Reina.
Pues mira, todo ha sido fruto de una evolución en el marketing, como todo, claro. Entonces, el marketing en los años 50, su interés se centraba principalmente en los productos de consumo. Luego, en la década de los 60, empezó a dirigirse más hacia mercados industriales. Y en los 70 y en los 80, pues ya hubo otras implicaciones dentro del marketing hacia instituciones no lucrativas, que era lo que llamamos el marketing social. En los años 80 se comenzó a centrar la atención en el sector de servicios, pues porque se empezaba a tomar más importancia en la economía global. Y ya en la década de los 90, pues surgió lo que es el marketing relacional, porque el papel del cliente pues tomó más importancia, ¿no? Entonces se centró el marketing en lo que es las relaciones. Esto significa que existe un reconocimiento del impacto del marketing en una amplia gama de actividades, o sea, ya no solo en el mercado de consumidores, sino en el mercado de empleados, en mercados internos, y luego que existe un reconocimiento de que la naturaleza de las relaciones con los clientes está cambiando. Entonces, como esa relación entre clientes y proveedores o vendedores está cambiando, pues el marketing se ha centrado en eso, en lo que es la relación. Estamos en una sociedad cambiante, entonces es más necesaria la atención personal hacia cada uno de nuestros clientes. Y de ahí surgió el marketing relacional.
Sí, es curioso porque parece que en esto se está volviendo a un tipo de relación comercial que viene de antaño, una relación más o menos materialista, más humanizada. Yo recuerdo que en una tienda de mi barrio, en una tienda que se dedica a reparar maletas de cuero, hay un letrero enorme a la entrada que dice, vamos, reza exactamente, en esta casa usted es lo importante. Es un letrero que está ahí probablemente desde los años 20, probablemente o quizá antes. Evidentemente en aquella época quizá no había tanta competencia como ahora, que como tendremos ocasión de comprobar después es lo que hay tras el origen o la importancia del marketing relacional. Pero sí que ya entonces era consciente el que regentaba un negocio que el principal activo es el cliente, es la persona que entra allí, que hay que atraparla como sea para que vuelva. Y bueno, es un barrio donde hay muchas tiendas que se dedican a la industria del cuero y probablemente pues necesitaba hacer esto para amarrar a sus pocos o muchos clientes, ¿no? O sea que estamos un poco...
Estrategia.
Sí, es algo que ocurre a menudo en marketing, que lo que se hace es formalizar conceptos que son simples y que vienen de antiguo, que han existido siempre, y lo que se hace es formalizarlos, instrumentalizarlos o volverlos, hacerlos más rentables económicamente.
Bien, pues ya que hemos iniciado este tema, Ramón Rufín, es evidente la importancia en estos momentos del marketing relacional, pero esos clientes consolidados, conseguidos en base a estrategias de marketing relacional, ¿qué beneficios ofrecen?
Un beneficio primero, es un beneficio económico, es muy simple de entender en términos casi de economía clásica, y es que si uno fideliza, como se dice ahora, al cliente, si lo hace más seguro para la empresa, lo que está consiguiendo es hacer que la elasticidad demanda-precio disminuya, es decir, que ante precios superiores el cliente todavía siga comprando nuestro producto. Es algo, es un objetivo clásico de cualquier estrategia de marketing. De hecho, pues muchas veces se dice que el marketing lo que pretende es conseguir crear unas condiciones de mercado de competencia monopolista, es decir, de competencia, porque hay varios suministradores del mismo servicio, del mismo producto o similar, pero en cierto segmento, en cierto sector o con ciertos clientes, una empresa en particular que ofrece ese servicio se convierte en un, un pseudo monopolista, es decir, alguien que puede dominar ese mercado, ¿no? Entonces este es el primer beneficio, conseguir que esa elasticidad demanda-precio disminuya. Relacionado con este beneficio está el de que los costes de marketing para los competidores, de la empresa que trata de fidelizar a sus clientes, aumenten. Es decir, se trata de crear de una manera indirecta pues unas barreras de entrada hacia los competidores. ¿Por qué? Porque de alguna manera en ese sector o con esos clientes fieles somos, o es, la empresa es en alguna medida monopolista, y cualquiera que intente entrar en su terreno pues va a tener que pagar costes mayores. Y luego hay otros beneficios no menos importantes, pero derivados de estos. Hay una disminución de los costes de marketing, porque realmente si se fidelizan los clientes y se hacen más fieles, no es necesario un esfuerzo tan importante de venta. También hay una disminución en los costes de transacción, ya que una vez que se ha establecido una relación con los clientes, pues se cometen menos errores, hay menos costes de adaptación o costes operativos, incluso la obtención de información de datos personales a los clientes es mucho más eficiente, etcétera. Hay también un incremento en los volúmenes de compra por transacción, puesto que bueno, el abanico de productos o servicios que se pueden ofrecer a un cliente que ya es fiel es mayor, y por lo tanto los costes fijos de distribuir todo eso disminuyen unitariamente, ¿no? Y finalmente pues hay un aumento de la satisfacción y rendimiento de los empleados, puesto que ellos se encuentran también más cómodos conociendo qué es lo que tienen enfrente, qué es lo que tienen al otro lado, ¿no? Es una sorpresa, ya conocen a los clientes y por lo tanto es mucho más cómodo trabajar así, ¿no?
Entonces, si le parece, profesor Ramón Rufín, vamos a contarle a los oyentes las estrategias más importantes que se utilizan para fidelizar al cliente.
Bueno, hay dos estrategias, básicamente, podríamos decir una buena y otra mala, entre comillas, ¿no? O una mala y otra buena. La mala, porque es la obvia, es la trivial, consiste en establecer o conseguir lo que se llaman costes de cambio, ¿no? Es decir, una penalización de alguna manera porque el cliente se vaya a otro oferente, a otro proveedor del servicio, del producto. Cualquiera en este país yo creo que sabe muy bien un caso claro de esto. Hasta que se cambió la legislación, cuando se contrataba un préstamo con hipoteca, un préstamo hipotecario, pues ya sabías que te casabas con él hasta que, vamos, era como una losa que te caía de por vida, porque cambiar de hipoteca, cambiar de banco, de proveedor del servicio en ese caso, que sería el préstamo, pues implicaba unos costes notariales y de, en fin, enormes, ¿no? Bueno, esto es una fórmula también que se ha empleado, por ejemplo, en la industria de la informática, con productos de hardware y software, que cuando uno conseguía enterarse cómo funcionaba, pues el cambiarse a otra cosa era prácticamente imposible, porque se hacía deliberadamente complejo para que no sucediera.
O que eran incompatibles con otros productos del mercado.
E incluso,
por ejemplo, todo
sí.
El mundo sabemos que si te compras un determinado ordenador, solamente puedes utilizar software que sean válidos para ese ordenador, ¿sabes? Entonces esa es otra manera también de fidelizar malamente.
Sí.
Al consumidor, la
son
verdad.
Prácticas que incluso rozan en la ilegalidad. De
claro.
Hecho, ahora sería ilegal esta protección frente al cambio de un banco a otro en las hipotecas, porque la ley ha cambiado,
sí.
Y ha reconocido algo que, bueno, si no era ilegal en ese momento, rozaba por lo menos claro. Lo injusto y lo poco ético, ¿no? Esa es la mala. La buena es la que trata de hacer fiel al cliente por su propia satisfacción, por la satisfacción que consigue con el proveedor del producto, del servicio, con el que vende ese producto, lo distribuye, etcétera. Esta estrategia se basa en que la relación con el cliente ha de ser establecida de tal manera, ha de ser enriquecida de tal manera que exista una confianza mutua, y a su vez esa satisfacción que hace que una vez que está en la cartera de clientes de la empresa, pues se mantenga en ella.
Sí.
de esta segunda estrategia, ¿cuáles son las ventajas o cuáles son los factores de rentabilidad que se derivan de esta segunda estrategia? Porque la primera, pues bueno, son obvios, claro, si no dejas irse al cliente porque se lo impides de alguna manera, pues bueno, claro, la rentabilidad es que se queda, pero bueno, es una rentabilidad, yo creo, a corto plazo. En cambio, esta segunda estrategia, digamos, la buena, la que se recomienda en los libros de marketing al uso, ¿qué factores de rentabilidad tiene? Bueno, pues hay varios. Por ejemplo, en la repetición de las compras de repetición, que se llama también en los libros de texto, es el factor de rentabilidad más obvio. Muchas veces se consigue incluso materializar en documentos o en algún tipo de instrumento comercial, como es el darle un carné al cliente antiguo y ofrecer una serie de ventajas cuanto más antiguo es, etcétera. Sí. Otro factor de rentabilidad puede ser conseguir ventas cruzadas de servicios, es decir, una vez que una empresa tiene una cartera de clientes fieles, pues tratar de vender a esos clientes o de ofrecerles productos y servicios diferentes, es decir, ampliar el abanico, el surtido de servicios y de productos que se le ofrece. De esta manera se consiguen lo que se llaman las economías de la variedad, que son el equivalente en una economía de servicios a las economías de escala en una economía industrial. Es decir, lograr que los gastos fijos, en este caso en la economía de servicios, los gastos fijos de publicidad, los gastos fijos comerciales, se distribuyan entre un mayor número de servicios y de productos. Hay también factores relativos, pues, por ejemplo, a las recomendaciones que se hacen los clientes boca a boca de los productos que les satisfacen, es decir, que les hacen ser fieles a una...
Eso es importantísimo. Yo hace tiempo ya no, la verdad es que ni lo recuerdo, ¿no?, ni sé los datos exactos, pero recuerdo que leí que habían hecho un estudio sobre eso que estás comentando tú, del boca a boca, y decían que es importantísimo cuidar al cliente porque que un cliente hable bien de ti es estupendo, pero que hable mal de ti tiene 10 veces más repercusión negativa que el que hable bien. Entonces, eso que comentas tú, Ramón, es importante, ¿no? O sea, si un cliente habla bien de ti, tiene unas repercusiones, pero ojo, como hable mal, eso es 10 veces peor. O sea, las repercusiones son...
En este caso, la rentabilidad sería incluso evitar la rentabilidad negativa que supondría, o las pérdidas que supondrían que hablaran mal de nosotros. A veces este factor de rentabilidad incluso se fomenta indirectamente. Por ejemplo, el Citibank pues ofrece ciertos beneficios a aquellos clientes que iban a otros clientes, pero este factor funciona mejor cuando es espontáneo, es decir, cuando no se fomenta con instrumentos de estos. Sí. Y bueno, hay otros factores como de rentabilidad, como el sobreprecio que puede cargar la empresa que tiene clientes fieles. Ya hemos hablado de él, puesto que al reducirse esa elasticidad demanda-precio, pues siempre es posible vender a mayor precio, lo cual no significa que el cliente pague un peaje, simplemente que confía más en esos productos y por lo tanto está dispuesto a pagar más. Y bueno, en fin, no me voy a extender más. Hay diferentes fórmulas para obtener rentabilidad de esta estrategia, digamos, auténtica de fidelización. Sí decir, por último, para poner un ejemplo concreto, por ejemplo, en el caso de los servicios bancarios, en un estudio del año 93 se demostró que Banesto y el entonces Banco Central Hispano fueron los bancos que más gastaron en publicidad, en concreto alrededor de 6.000 millones de pesetas. Sin embargo, el Banco Popular, que era fiel a un principio, a una estrategia de alguna manera de fidelización basada en una sentencia tan radical como propaganda ninguna, publicidad poca, información toda.
Sí, sí.
Bueno, dedicó 20 millones de pesetas a publicidad.
Tendríamos que analizar un día.
Sí, porque si no va a parecer que hacemos publicidad.
No nos
ya
han pagado
el tiempo. Simplemente quería que hicieran una referencia a una estrategia que consiste en fidelizar al cliente, pero en el establecimiento.
Claro.
¿Qué quiere decir esto y cómo
pues
se hace?
Pues eso quiere decir que lo que hemos estado hablando ahora, nos hemos centrado más en el producto, es decir, una empresa quiere fidelizar al cliente y que consuma su producto o su servicio, pero es que también los establecimientos aplican estas estrategias. Lo único aquí, pues comentarte que que hay que diferenciar por qué el cliente va al establecimiento, por lo que le reporta ese establecimiento, por los precios o por los productos que allí existen. Entonces hay que diferenciar entre si es fiel por los productos que hay o si es fiel por el propio establecimiento, o si es fiel porque, pues por ejemplo, si un hay muchos estudios, ¿no? Entonces se mide la fidelidad por la frecuencia con que ese cliente va, pero claro, ahí hay que analizar, porque lo mismo ese cliente va ahí porque el producto que él quiere solamente se encuentra en ese establecimiento, por lo tanto, que es fiel al establecimiento, a él no le interesa, ni se ha parado a pensar en el establecimiento, va allí porque busca ese producto. Pero hay que pararse a pensar en eso, no en qué, por qué va a ese establecimiento, ¿no? Si por los productos que en sí hay o porque ese establecimiento ofrece precios buenos, porque lo que es el local está bien situado. Lo que hablábamos del merchandising, todas esas técnicas, pues son en definitiva para fidelizar al consumidor, a que vaya a ese establecimiento.
Bien, todo está relacionado al final. Muchísimas gracias. Seguiremos hablando de marketing en otros programas. Gracias, Ramón Rufín y Marilo Reina, profesores del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED. Y hasta otro día.
Hasta otro día.
Gracias a ti.